Muy buenos días.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para compartir este ratito con nuestros oyentes.
Encantado de venir. Yo hacía veintitantos años que no venía por aquí, porque hace otros tantos que estoy jubilado y retirado de la política, pero me he acordado mucho de Lorenzo Sosa, que era un gran amigo mío, que ya no está entre nosotros, pero era el que estaba entonces al frente de Gente Radio. ¿Es así o no?
Sí, señor. Y además puso esta radio en donde José y yo intentamos seguir luchando todos los días para mantenerla.
Me parece estupendo.
Bueno, pues don Alfonso Soriano tiene una trayectoria política que a mí me parece muy interesante de compartir. Entre otras cosas porque llegó a la función pública todavía cuando el dictador Franco estaba en el gobierno y participó de algún toque político, ¿no?
¿Cómo? No he entendido bien.
Que llegó en el año 60, cuando todavía estaba Franco vivo.
Bueno,
yo a la función todo, pública.
Yo viví todo el franquismo. Yo ingresé en la administración a principios de los 60 por oposición.
De las de entonces, además.
Estuve primero destinado en San Sebastián y luego conseguí destino en Madrid. Y allí viví toda la etapa de Franco y toda la etapa de la transición, ¿no? Indudablemente. Lo que ocurre es que quienes estuvimos en aquella transición y fuimos diputados constituyentes y vimos y vemos actualmente el panorama político, nos llevamos las manos a la cabeza. Tanto la gente del PSOE como la gente de UCD como la gente de la antigua Alianza Popular. Todos en aquel momento, en aquellas Cortes Constituyentes del 77...
De la que usted formó parte.
Yo
como diputado de Unidad de Centro Democrático.
Fui diputado constituyente porque estuve en lo que se llamó la oposición democrática al franquismo antes de venir la democracia. Y lo que diferencia la política entonces de la actual es que entonces fuimos a la política. Yo tenía 41 años y era de los más jóvenes del Congreso. Desgraciadamente, hoy diputados constituyentes ya quedamos pocos y yo tengo la suerte de ser uno de ellos. Pero en aquel momento todo el mundo llegó a la política desde puestos extraordinarios, gente de todos los partidos. Partido Comunista, Tamames, Alianza Popular, Fraga, en la UCD, para qué decir, en el Partido Socialista, Tierno Galván, en fin, había gente de primera categoría que venían a la política a perder dinero. Hoy se viene a la política a vivir de la política. No han dado golpe en su puñetera vida a la inmensa mayoría. La prueba está que en el Parlamento de Canarias cerca del 90%+ están en dedicación exclusiva. Quiere decir que no pegan golpe en ningún sitio, sino que viven de la política. Y esto lo cuento porque es importante decirlo. Es decir, cuando yo era senador, en la primera legislatura.
En la siguiente, en el 79, ¿no?
La siguiente legislatura.
Ya va soltando la biografía, ¿eh? Diputado constituyente, el 77, el 79 senador.
Y después de aprobada la Constitución, fui senador porque, como era presidente de la Junta de Canarias, Suárez, a todos los presidentes de las preautonomías, como se decía entonces, fuimos al Senado. Bueno, allí yo intervine en la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aprobó en la última sesión del Senado, y me acuerdo como si fuese hoy que yo había presentado una serie de enmiendas y Alberto de Armas, un gran socialista de la transición y muy amigo mío, médico, y por supuesto no necesitaba la política para vivir, como todos en aquel entonces, me acuerdo que me dijo: oye, Alfonso, retira las enmiendas, porque Calvo Sotelo va a disolver. Él estaba más informado que yo, y era del PSOE y yo era de UCD. Calvo Sotelo va a disolver las cámaras, y si hay enmiendas aquí, no tenemos estatuto de autonomía, porque tendría que volver al Congreso. Retira las enmiendas si quieres que tengamos estatuto de autonomía. Yo le hice caso de inmediato, retiré las enmiendas y tuvimos estatuto. En ese estatuto de autonomía se establecía que el Parlamento de Canarias tendría una actividad de 4 meses al año. 4 meses. Y por supuesto, los parlamentarios no cobrarían ni un duro, solamente tendrían las dietas que les compensara. Es decir, al diputado de Lanzarote que venía al Parlamento en Tenerife se le pagaba el viaje y una estancia para que pudiera vivir en Tenerife. Eso era lógico, ¿no? Bueno, lo primero que hicieron los políticos de aquí, no le echemos la culpa ahora a Madrid, ¿eh? Los de aquí, Lo primero que hicieron es poner el mismo periodo de sesiones que tiene el Congreso de los Diputados, ponerse unas retribuciones superiores a las del Congreso de los Diputados y, en definitiva, vivir de la política siendo unos indocumentados y sin tener ningún trabajo. Y, por supuesto, lo que era el primitivo Parlamento, que era la sala de la antigua Diputación de Canarias, donde está el Parlamento actualmente, eso se ha ido incrementando. Expropiaron cantidad de viviendas que nos costó un ojo de la cara a los ciudadanos de nuestro bolsillo, todas las casas que dan a la calle Castillo, para que los señores diputados tuvieran todos sus grandes despachos. Pero no contentos con eso, compraron el edificio de Telefónica enfrente del Parlamento, pretendieron hacer un túnel para que los diputados no se mojaran al atravesar la calle, y han ocupado ese edificio de Telefónica que nos costó un ojo de la cara, a la chica callando para que no nos enteremos los ciudadanos de cómo viven estos individuos que no han dado golpe en su vida, que vienen a vivir de la política y que están cargándose la democracia en este país. Y yo, como con los años cada vez tengo más sentido crítico, culpo a todos los partidos, porque todos tienen la misma responsabilidad en lo que está deviniendo esto, donde hasta un presidente del gobierno tiene que testificar en estos días algo que no se nos pasaba por la cabeza que pudiera ocurrir, pero que está ocurriendo. Y en toda la prensa internacional ha salido, en el Time, en el Financial Times, en el Le Monde, en todos los periódicos del mundo. Hombre, por Dios, la imagen de España en primera página, el presidente del gobierno de España citado por un juez, eso me avergüenza a mí, como debe avergonzar a todo español, claro.
Don Alfonso, esto tiene solución, porque yo, eso no que está usted diciendo, y me gusta mucho oírselo decir, porque desde la autoridad que usted tiene de haber participado del proceso constituyente de la democracia de este país, del proceso constituyente de la autonomía de este país, con la idea que se trabajaba en aquella época, yo tengo algún año menos que usted, pero yo he vivido la transición siendo adolescente y joven, y las libertades que se iban ganando, la ilusión con lo que se iba votando, el interés que se demostraba por parte de mi generación en el conocimiento de lo que era una democracia, hoy me da mucha pena de verla que se ha quedado reducido a lo que estamos viendo.
Mucha pena.
Porque... ¿Tiene arreglo de verdad? ¿No tiene arreglo esto? ¿Eh? ¿No tiene arreglo?
Yo le veo difícil arreglo.
Pero tiene, ¿no? Pero esto tiene
porque
arreglo.
Porque con esta clase política que tenemos de todos los partidos...
Pero los españoles somos buenos.
De todos los partidos, además, en los partidos no hay hoy gente de categoría. Se cuentan con los dedos de la mano los catedráticos o los profesionales que hay en los partidos. Se cuentan con los dedos de la mano porque no pueden venir, porque ganan más en sus profesiones, claro. Entonces, lo que ha ocurrido es que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo en controlar la justicia. Es decir, la democracia se basa en la independencia de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los partidos, y digo todos los partidos, se han apoderado de los diputados, porque los diputados votan lo que dice el jefe de su partido. El diputado no tiene... Eso es que dice la Constitución.
Lo dice la Constitución, hay que recordarlo una y otra vez.
De que no está sujeto a mandato imperativo, se está incumpliendo todos los días. Es decir...
Unos y otros, todos.
Todos los partidos votan lo que dice el jefe.
No, podía ir uno de cada partido y darle a 5 botones, a 10 botones, que ya lo han hecho.
Claro, ya lo han hecho. Por supuesto. Es decir, el legislativo no existe porque está controlado por los partidos y por el gobierno. Y el partido judicial, el poder judicial, se han tratado los dos partidos de repartirse el poder. Yo siempre cuento, y esto no se dice en la prensa, ahora se habla mucho de la independencia del Poder Judicial, el acuerdo al que han llegado el PP y el PSOE.
Hoy lo van a aprobar.
Para repartirse el Consejo del Poder Judicial, para repartirse el Consejo, 10 unos y 10 otros, lo de siempre. Bueno, pues la clave de todo esto está que en el año 2011, cuando en la última sesión del Congreso de los Diputados con Rodríguez Zapatero, que ganó luego las elecciones Rajoy, en la última sesión se metió de matute una disposición en una ley que no tenía nada que ver con el asunto, modificando la ley del Poder Judicial, en virtud de la cual, hasta ese momento, los jueces que entraban en política tenían que pedir la excedencia voluntaria. Eso suponía que no se les reservaba el puesto que tenían, y que cuando terminaran en política, si querían reingresar, tenían que dejar pasar 10 años. Y además reingresaban por la cola. A los militares todavía se les exige más, porque a los militares se les exige la baja en el ejército. Los militares que están en política porque están retirados ya. Bueno, pues hasta ese momento los jueces tenían que pasar a la excedencia voluntaria. Se pusieron de acuerdo. PP y PSOE, eso lo viví yo directamente, se pusieron de acuerdo para que los jueces y magistrados que entrasen en política pasaran a la situación que entonces se llamaba de excedencia especial y que ahora se llama de servicios especiales. Eso suponía que se les reservaba el puesto, igual que a los demás funcionarios, que todo ese tiempo le contaba a efectos de antigüedad y que en consecuencia no entraban por la cola cuando reingresaron, sino que volvían al puesto de trabajo. Y lo grave es que esto tenía efectos retroactivos para que todos los ministros de Rodríguez Zapatero pudiesen aprovecharse de este cambio de legislación. Esto supuso abrir la mano, es decir, decirle a los jueces y magistrados, vengan a la política, vengan a los partidos, que a nosotros nos interesa que estén con nosotros para que luego influyan a favor de los golfos que tenemos aquí dentro. Todos los partidos, todos tienen imputados. ¿Por qué? Porque hoy la ética profesional, eso no cuenta, eso no se valora. Es decir, estamos en una situación tan crítica donde yo nunca me pude imaginar que un presidente del gobierno de España fuese llamado por un juez a testificar. Y lo fue Rajoy, pero hay una diferencia, ¿eh? Rajoy fue a testificar ante la Audiencia Nacional con toda la prensa, lo televisó toda la prensa, sin dificultades de ningún género, sin protección de ningún género. Ahora el juez va al despacho del presidente del gobierno en Moncloa. Tiene su derecho. Pero Rajoy no lo utilizó. Rajoy fue a la Audiencia Nacional, ¿eh? Y hoy está circulando por todos los WhatsApp de cómo en aquel entonces el actual presidente.
Yo he empezado el programa hoy con esas declaraciones del año 2017.
Sánchez se rajó las vestiduras diciendo que España no podía tener de presidente del gobierno a un señor que era llamado a testificar antes por el juez, que tenía que dimitir, y ahora él, como es un mentiroso compulsivo, el señor que dijo que nunca pactaría con Bildu y al día siguiente pactó con Bildu. Vamos, esto es algo tremendo, pero yo aquí le echo la culpa también en estos momentos a Feijóo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Sánchez puede pactar con comunistas, independentistas, separatistas, todo lo que en toda Europa está considerado extrema izquierda, y el PP no puede pactar con Vox? Jamás le he oído decir a Feijóo, porque claro, esto lo utiliza muy bien Sánchez. Sánchez le está diciendo.
En España, en Europa no.
No, claro.
En Europa no lo usa.
Claro. En Europa el PP ha pactado con el PSOE. La Úrsula von der Leyen esta que ha sido nefasta, ¿eh? Lo reconoce todo el mundo, empezando por los alemanes. Esta señora,
pero la avalan los cuatro grandes grupos.
Claro, la abuela socialista,
conservadores,
populares, liberales y verdes.
Y verdes.
¿Eh? Entonces, ahí sí se pacta.
Pero echan fuera a todos los socios, de Sánchez, incluido Sumar.
Exacto.
Están en los dos grupos radicales, en el grupo radical de izquierda y en los grupos del otro lado también tiene algún amigo.
Y yo siempre digo, díganme un solo país en el mundo donde esté gobernando el fascismo. Uno solo, no existe. Sin embargo, gobernando el comunismo desde Corea del Norte a Cuba, pasando por Nicaragua, Venezuela, el comunismo está en todas partes. Y el comunismo y el nazismo fueron condenados en el Parlamento Europeo. Y Sánchez está gobernando con comunistas reconocidos. Esto es algo que no se ve en ningún país europeo. Es que esto es inaudito. Esta democracia no puede durar. Pero lo que no me explico es cómo la gente no se levanta, no salen a protestar a la calle. Porque, claro, en nuestro bolsillo económico cada vez pagamos más impuestos. Las pensiones suben, pero a costa de deuda pública. La deuda no la van a poder pagar ni nuestros nietos. Y Sánchez diciendo que la economía está como un cohete. Claro, endeudándose, que la deuda pública no la van a pagar ni nuestros nietos. Claro, así doy, y subvencionando a todo el mundo. Se subvencionan los partidos.
Y pidiéndole a Dios que no suban los tipos de intereses más, porque si no volvemos a acordarnos de la prima de riesgo.
Claro, claro. Cuidado. Claro, que... claro, mucho cuidado, porque además los intereses de la deuda son multimillonarios. Si no tuviéramos que pagar esos intereses de la deuda, tendríamos resuelto las listas de espera de la sanidad en este país. Con solo eso. Y luego está el problema de la inmigración, que para qué hablar.
Pues hay que seguir insistiendo en esas cosas.
Ese es otro asunto.
Porque los ciudadanos se merecen tener la información y tener capacidad de criticar lo que nos están haciendo con nosotros. Y ha hecho una cosa, don Alfonso, que a mí me parece muy interesante, criticar también la posición de la oposición, porque en muchos casos son cómplices, ¿no?
Claro.
No tienen interés en solucionar realmente los problemas de este país, como puede ser la independencia del Poder Judicial, como puede ser el déficit público, como puede ser el trabajar con deuda.
Claro. Es decir,
no tienen interés en hablar de este tema porque de alguna manera son copartícipes.
Para mí el tema de la inmigración es determinante, ¿no? Que el presidente del gobierno de Canarias haya dicho hace unos días que no quiere dar las cifras de lo que nos cuestan estos que llaman menores, pero que no son menores, porque en la televisión se ve que son hombres de derechos, pero vamos, de veintitantos años, y nos engañan y nos dicen que son menores. No son menores. Nos cuestan. Cada señor de esto le pagamos a una ONG que trafica con esta gente y hace negocio con esta gente. Cada uno nos cuesta de nuestro bolsillo 6.000 euros.
Al año.
Y el presidente del gobierno de Canarias dice que no da la cifra para no darle la razón a vos. Pero esto es democracia. Si la democracia es transparencia, la democracia es información. Yo quiero saber qué se hace con el dinero de mis impuestos hasta el último céntimo. Esa es la democracia. Y que el presidente, mi presidente de Canarias, me diga que no me da esa información para no hacerle un favor a vos. ¿Pero en qué país vivimos? Si vos sos un partido tan democrático. Bueno, en el Parlamento de Canarias, un diputado de Vox, o una diputada, ya no me acuerdo, quiso dar datos de lo que nos costaban y la presidenta del partido del Parlamento
no.
Del PP le cortó la palabra, no lo dejó hablar. Esto es inaudito, yo no he visto nunca esto en un Parlamento democrático, que se le corte la voz a un diputado, salvo que el diputado insulte o se salga de
madre.
Este
discurso no es radical. El hecho de decir, diga usted cuánto en esta costa. Yo no quiero que se vayan de aquí con una mano dentro de monetaria. Yo lo que quiero es que mis impuestos se empleen bien.
Claro.
Y yo a un hijo mío no me cuesta 6.000 euros al año para mantenerlo. No me cuesta.
No.
¿Dónde está ese dinero? No está yendo a los menas. Está yendo a los bolsillos de algunos que están haciendo negocio.
De los que están haciendo negocio. Y aquí nadie se hace responsable de los miles de muertos que mueren en el mar. Eso no es responsable nadie. Y aquí que entren todos. ¿Pero cómo que entren todos? Si en Canarias tenemos un 30% de la población que no llega a final de mes y nos estamos gastando 6.000 euros con cada una de estas personas. Oiga, yo soy cristiano y humanista y creo que a toda esta gente se la debe tratar bien. Pero a mí me enseñaron desde pequeñito que la caridad empieza por uno mismo. Es decir, primero hay que pensar en quiénes están pasándolo mal en Canarias. Antes de atender a uno que viene de fuera, hay que atender al que está aquí dentro. Pero no, señor, aquí el 30% de la población no llega a final de mes. Pregúntenselo a Cáritas. Pues esto está en una deriva que además yo no sé si esto tiene final o no tiene final. Pero
somos una democracia y podemos cambiar los gobiernos. Lo que pasa es que entre Málaga y Malagón, ¿con quién nos quedamos? No,
claro, es que el problema está en que como los partidos están tan desprestigiados, ¿y qué persona de categoría, qué notario, qué registrador, en fin, encontrar?
Con que sean honestos me basta. ¿Qué gente honorable va a ganarse la vida a la política?
Entra hoy en un partido político. Sale
entrar puede entrar, pero sale al año.
Sale corriendo. y en los partidos, cuando hay alguien que destaca, claro, van a cargársela.
Sobre todo si es independiente. Si tiene un criterio independiente, eso no gusta.
A mi modo de ver, la mejor parlamentaria que tiene el PP en el Congreso de los Diputados es Cayetana Álvarez de Toledo. A mí me mandan por WhatsApp las contadas intervenciones que le deja al partido poder intervenir.
Y ahora es portavoz adjunta, es decir, que ahora tiene...
Es portavoz adjunta, pero como es adjunta, interviene menos que la portavoz. Y vale mucho más que la portavoz, porque para mí es la persona de más categoría, doctora por Oxford, señora que no necesita la política para vivir, señora muy preparada. Bueno, pues esta señora cada vez que interviene, la cara de Bolaño se le nota, porque a mí me lo mandan en WhatsApp, se queda pálido porque es la única que pone nervioso de verdad a Bolaño y a los ministros socialistas. Pues la tiene el PP, la ha tenido excluida.
Primero excluida en la época de Casado y ahora está...
Y ahora está, la han colocado algo mejor, pero tiene más nivel que nadie.
Le veo que echa de menos un Partido Popular en la oposición más constructivo y presentando una alternativa más honorable.
No, pero sobre todo a mí lo que me subleva es que por qué razón Sánchez puede pactar con toda la extrema izquierda y Feijóo no dice, todas las encuestas dicen que para gobernar necesita los diputados que va a sacar Vox. No hay encuesta que no diga que necesita para tener mayoría absoluta a los diputados de Vox. Y ahora se ha añadido un tercer partido, el de Alvise Pérez, que a lo mejor también lo va a necesitar. Porque nosotros estamos acostumbrados a que la izquierda se puede unir toda. Ah, pero lo que está al otro lado de la izquierda, que es un centro de derecha, esos no se pueden unir porque esos son fascistas, esos son fachoferas, esos son la rapera. Pero Feijóo ha entrado en ese juego, porque nunca le he oído decir a Feijóo, cuando le echan cara Sánchez en el Congreso de los Diputados, usted está con Vox, usted está con el fascismo. Nunca le he oído decir a Feijóo que se levante y diga, oiga, prefiero estar con Vox, que es un partido que se somete a las votaciones, a que estar con comunistas, independentistas, terroristas. Prefiero 20 veces. Nunca se lo he oído decir a Feijóo, lo cual es más, huye a prisa y corriendo de acercarse a Vox. Ha entrado en la trampa que le ha tendido Sánchez. Sánchez le ha tendido la trampa de decir, yo puedo pactar con todo el mundo, pero usted no puede pactar con estos que son fachas. Hombre, por Dios.
Pasa que si le hubieran dado los números lo hubiera hecho, porque lo ha hecho en las comunidades autónomas.
Claro.
Y mira qué factura le ha pasado, porque Vox no es buen compañero de viaje. La primera de cambio te da clavo.
Bueno, pero ese es otro tema. Yo a lo que voy es...
Sí, que no hay que tener complejo de decir, oye, lo que tengo que presentar es una alternativa a lo que hay. Lo que hay no me gusta. Pasa que es que yo pienso que hay mucha complicidad y que realmente el cambio que necesita este país, que es la independencia de los poderes, la democracia de verdad, que la ciudadanía participe, que se preocupen de dónde va nuestro dinerito público.
La disminución del número de políticos. Aquí tenemos más políticos que en Alemania, cobrando todos de la mamandurria.
Pasa que, don Alfonso, yo voté esta ocasión aquí en Canarias al gobierno actual por dos motivos. Iban a reducir el IGIC, iban a reducir la administración pública.
Sí, nada, de eso nada.
Han hecho lo contrario.
Eso nada.
Han hecho lo contrario. Digo, pues yo como votante me siento estafado.
En Canarias teníamos 60 diputados, lo han subido a 70.
Más asesores.
Más asesores.
Porque esos 70 llevan aparejados.
Otra de las claves fundamentales de un sistema democrático es una administración profesional. En España tenemos, eso lo Alejandro Nieto, que murió hace poco, gran catedrático de Derecho Administrativo, yo soy un lector de todas sus obras, lo ha puesto de manifiesto.
Hay un libro que recomendamos mucho que se llama El desgobierno de lo público.
¿Eh?
Que aquí hay un libro que recomendamos que es El desgobierno de lo público.
Sí.
Debería ser de obligada lectura.
De obligada lectura. Alejandro Nieto mantiene la tesis de que los partidos han creado una administración paralela. Como no se fían de los funcionarios profesionales que han hecho sus oposiciones, colocan allí a los enchufados que les dicen a todos que sí. Bueno, Sánchez tiene cerca de 1,000 asesores en la Moncloa, que se dice pronto, ¿eh?
Van a tener que hacer una ampliación, como en el Parlamento de Canarias van a tener que hacer ampliación.
Claro, en Parlamento de Canarias, asesores a punta pala, porque ahí los partidos colocan a todos los amiguetes y a todos los que les han dado el... Esto está degenerando de
pero
tal
sin
forma.
Sentido además, don Alfonso. Es que sin sentido. Es decir, no, bueno, necesito sentido. Un asesor porque no sé caligrafía o no sé inglés. contrato un asesor para que me explique hablar inglés. Pero es que ves el nivel de las personas que contratan.
Los asesores están para ser asesorados.
Para ser asesorados. Es terrorífico.
Ahí colocan a los amiguetes. Pues eso me lo conozco yo perfectamente. Sé
a mí hubo uno que me dijo, es que esto es una oportunidad para aprender. Digo, pero tú no vas de asesor. ¿Qué dice? ¿Cómo vas que es una oportunidad para aprender? Pues eso me ha pasado. Digo, y es amigote mío, con lo cual me tengo que callar.
Bueno, y ahora la izquierda, primero, quieren cargarse el delito de injuriar al rey. Eso en todos los países democráticos se protege al rey o al presidente de la República mientras esté en el ejercicio de su poder.
A la bandera y al himno también. ¿Eh? A la bandera y al himno también.
Claro, a la bandera, al himno. Todo eso lo quieren despenalizar. Vía libre para que todo el mundo pueda injuriar al rey. Ahora, si sale un monigote con una nariz larga que se interpreta que puede ser Sánchez, se mete una querella porque es contra Sánchez. Sánchez no se puede tocar. Pero al rey vamos a permitir que se le injurie y se diga lo que sea. Esto no es admisible. Estamos entrando en una dinámica de locos. Y la ciudadanía no reacciona porque no se quieren enterar.
Pues don Alfonso, yo la verdad es que me llevaría escuchándole un buen rato más grande. Pero sabe usted que la radio en directo parece que no, pero pasa el tiempo.
Bueno, y yo lo que pasa es que siempre he tenido sentido crítico, que creo que es la cualidad más importante del ser humano. La persona que no tenga sentido crítico, que diga amén a todo, eso no es un ser humano normal. Para mí, el elemento fundamental del ser humano es tener sentido crítico.
Y por eso hemos avanzado como especie, ¿eh?
Ya, claro, claro. Y a mí se me ha agudizado con la jubilación el sentido crítico. Y critico a los míos, hasta a mi familia la critico, se hacen mal las cosas. El sentido crítico es fundamental. Es fundamental. Si hay algo que me revienta es esas personas que dicen amén a todo. Pero esos que dicen amén a todo son los que tienen futuro político. Porque a los partidos les interesa a esa gente. El que tiene sentido crítico, yo he visto cómo se le elimina. Acaba de morirse Fernando Suárez, ministro de Franco. ¿Eh? Todas las cosas hay que decirlo. Pero un hombre con un gran sentido crítico. Una persona que estuvo en el PP, pero con sentido crítico. Y yo lo oí criticar a Aznar en una junta directiva del partido. Al día siguiente fue eliminado. Es decir, no les gusta tener a los políticos personas que los critiquen. Esto sucede en los países democráticos. En Inglaterra, el diputado conservador vota en contra de propuestas del gobierno.
Y se valora además en positivo. Y se valora en positivo, no en negativo. Y en las empresas les gustan los empleados que se ventan al despacho del jefe y le dicen, jefe, esto está mal.
Claro.
Porque les ayuda a mejorar. Claro. Don Alfonso Soriano, ¿qué le digo? Que ha sido un placer, que volveremos a repetir esta invitación y que yo espero que usted venga por aquí a seguir contándonos su experiencia y su espíritu crítico en estos micrófonos.
Cuando ustedes quieran, porque creo que hay motivos para estar más que preocupados. Yo tengo hijos y nietos y estoy muy preocupado. Yo ya me queda poco, pero hombre, la vida, lo que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos, olvídense. Yo
con que nuestros oyentes cada día sean más críticos, me doy por satisfecho.
Espero.
Y que no se crean ni lo que digo yo, ni lo que dice usted, ni lo que dicen los demás. Sino que sumen toda la información que ellos reciben y que formen su propia opinión. Que eso, así creceremos como sociedad.
Por supuesto, porque cada vez hay menos medios independientes. Sánchez quiere controlar a la prensa. Lo que pasa es que toda la prensa internacional está sacando el caso de Begoña y de su hermano. Y a la prensa internacional no lo podrá controlar.
Y a la de aquí le va a costar.
Y a la de aquí
le va a costar.
Hay muchos medios como este que siguen manteniendo una independencia, que es a donde a mí me gusta ir. A los medios sectarios de un lado o de otro no voy.